La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora, suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este lunes primero de agosto de 2022. Comenzando las. Parece que es el día del correo, me parece, el día del desfile del correo, el primer día de las fiestas agustinas. Veo a Sergio que no tiene mucha idea de lo que estoy hablando, pero bueno.
No, yo sé.
Comenzamos la semana agustina.
Yo
¿no?
sé de lo que me estás hablando.
Ah, bueno, ok.
Sí, pero estaba viendo el comunicado
de
la FIFA.
Sí. Vamos a hablar poco a poco
vamos
de eso.
Por
sí.
partes. Pues sí, y precisamente de eso venía yo hablando con el señor del Uber, que me dice, mire, va a estar difícil porque han cerrado por el correo. Ah, y le pregunté, mire, ¿y usted sabe qué carta llevan? ¿A dónde la llevan?
Lo del correo.
Sí, y me dijo que no sabía.
Ah, bueno. Pues sí, nadie sabe. Bueno,
eso es la cosa, nadie sabe.
Terminamos de entrar, estamos por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancur en mesa. Sergio Gallardo, en breves minutos se nos incorpora Rodrigo Arias, que también venía en ese tráfico seguramente por el tema del correo.
Tal
también.
Vez él va a traer la carta.
Ah, él la trae seguramente. Y produciendo Samuel Martel y como siempre en los controles, el señor Manu Ranchera, súper elegante hoy anda, señor Manu Ranchera. Pues bueno, déjenme decirles que había pasado como una especie de llano informativo, ¿no? Estábamos como a la espera, a la expectativa de qué es lo que iba a pasar. Hasta ayer terminó las funciones del comité ejecutivo anterior, del 18, gestión 2018-2022, y hoy la Federación Salvadoreña de Fútbol amanecía de alguna manera sin autoridades, ¿no? En una especie de limbo. Sin embargo, minutos antes de que comenzara este programa, la CONCACAF acaba de compartir la correspondencia que le hizo llegar la FIFA, porque como aquí ya no hay autoridades, Sergio,
sí,
a quien hacerle llegar, entonces ahora es CONCACAF la que se encarga de
Mediar.
De informarnos lo que ha pasado.
Sí, porque la única que puede arreglar esto es la FIFA. Entonces la FIFA le manda a CONCACAF y CONCACAF nos manda a avisar a nosotros.
Sí, porque como ya no hay otro intermediario, sí. ¿no? Aquí por el momento.
Como ahora están más acéfalas que nunca, porque siempre están acéfalas la federación.
Lleva años, ¿no?
Sí.
¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso?
Sí, cabal.
¿No? Aunque se ha intensificado en los últimos días.
Cabal.
Bueno, leyendo la carta, Sergio, son 4 páginas, le hemos leído rápidamente por el momento, ya le vamos a entrar con más detalle, pero ellos básicamente, la FIFA argumenta todo lo que ha pasado, desde las reuniones que he tenido con el INDES y con la Federación desde 2020, y va contando qué es lo que ha pasado en cada reunión, que es más o menos lo que ha ido informando también la Federación y el INDES al respecto. No se distancian mucho las versiones hasta llegar a 2022, incluso ellos aseguran que al ver el tema del allanamiento de la fiscalía a la sede federativa y ellos mismos decidieron suspender al Comité Ejecutivo 2018-2022. Y, por tanto, han tomado la decisión de ejercer un comité de regularización que ven con mucha preocupación el tema de la investigación y, por tanto, van a hacer una revisión exhaustiva de cómo están generando realizando las finanzas dentro de la Federación Salvadoreña de Fútbol y anuncian que van a instalar lo más pronto posible, un comité de regularización que se encargue, uno, de revisar que los estatutos que se vayan a presentar, estatutos homologados que se vayan a presentar ante el INDES, lleven todo el espíritu y todas las obligaciones necesarias que debe presentar un estatuto de una federación miembro de CONCACAF y de FIFA. Que le dé, digamos, reactivación a las actividades diarias de la federación y a las ligas profesionales. Además, le invita a que conforme un colegio electoral que pueda, o que funcione como colegio electoral, que pueda elegir nuevas autoridades. Y bueno, eso de alguna manera para poder comenzar a regularizar la situación. Lo que no dice la carta, Sergio, por ahora, es quién va a estar conformada las personas, pero le asegura que va a ser conformada por personal de FIFA, de CONCACAF, y no especifica si habrá alguien, algún salvadoreño, si va a haber alguna persona miembro de la federación o de las o algún asambleísta o algún miembro de las estructuras del fútbol por ahora,
¿no? Entonces, lo que deja claro es que los que pretendían irse al Mundial ya no van a poder ir.
Sí, bueno, claro, porque asegura que los ha cesado de sus cargos,
funciones,
¿no?
Correcto.
Sí, sí. No habla nada acerca de la gestión 2022-2026 específicamente, ya vamos a revisar con calma también.
Sí, porque hemos tenido que hacer una rápida lectura.
Una rápida lectura de lo que está pasando, pero bueno, eso es algo que se esperaba, ¿no? Pero por lo menos lo que se descarta ahora es una suspensión de parte de FIFA a la Federación Salvadoreña de Fútbol y habrá que esperar para cuándo se comienza a desarrollar el tema de el comité de regularización para sacar
urge este comité porque va a ser el encargado de nombrar árbitros y hacer todo lo que se ha dejado de hacer y que no ha permitido que el campeonato se siga desarrollando.
Así es. Fíjate, Sergio, que yo temía que por un momento estábamos entrando hoy sin comunicación de FIFA en un terreno, sí, además de un limbo, pero un terreno de interpretaciones, que cada quien podía interpretar lo que quisiera acerca de...
Según el abogado que tuviera.
o según los aprendices de dije abogados que hay comentando en los programas de
radio. Ay, cierto, radio, ¿verdad? Sí.
Me doy yo por aludido ahí también. Así que bueno, le damos la bienvenida a Rodrigo Arias. Ya vimos que ya tomó un poco de aire, ya tomó un respira. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, gusto estar con usted y la gente que nos sintoniza. Perdón, el tráfico estaba espectacular,
Pero mire, yo tenía una pregunta para usted.
Dígame.
¿Le dieron la carta o no le dan carta en el correo?
No,
¿sabe usted qué carta dan los del correo? Sí, eso estábamos discutiendo.
Estoy desactualizado, debo decirlo. Estoy desactualizado. Es que también me tiene aturdido la carta de FIFA. No le he leído todo porque recién cayó y lo venía oyendo, pero la expectativa que tenía es, bueno, ¿va a poder jugar ahí en Costa Rica y Platense aquí?
Sí.
¿Sí?
Sí, claro. Ah,
bueno.
Sí. Bueno. Sí, porque además eso no dependía que hubiera autoridad también, sino que eso era más que todo...
Que no nos suspendieran.
No, así es. También así es, que la FIFA no nos suspendió.
Sí, entonces no ha dicho, mire, no vamos a nombrar un comité de regularización. No ha dicho con quiénes, pero ha cesado de sus funciones a los que iban a supuestamente a tomar.
Sí.
Y lógicamente les dice adiós a los que ya finiquitaron.
Sí. Okay.
ya fenecieron sus funciones. Eso es básicamente lo más importante, ¿no?
Sí, si quieres le voy leyendo poco a poco para que vayamos entendiendo. Bueno, ya me imagino, Rodrigo, que ya sabes que llegó una carta.
Sí, pero lo venía viendo.
Okay, sí. Bueno, dice, después de que hacen un resumen de todo lo que ha pasado y que incluso dicen que la FESFUT les ha informado que pese a que la normalizadora se retiró, les ha informado que la policía sigue custodiando el edificio federativo y por tanto no se han podido realizar normalmente las funciones de la federación, que eso es lo que más le ofende a la FIFA, por decirlo de una manera, ¿verdad? El hecho de que se interrumpa el funcionamiento normal o regular de una federación. Y aquí dice que, por tanto, la sub-15 femenina de El Salvador no pudo participar en el torneo regional que debía participar a partir de este fin de semana. Pero aquí abro comillas y cito. Teniendo en cuenta que la situación expuesta se une al hecho de que la FESFUT, o sea, todo el resumen que han hecho durante las tres páginas anteriores, no ha podido todavía aprobar nuevos estatutos que cumplan plenamente con los requisitos de FIFA, la CONCACAF, el Buró del Consejo, es decir, la FIFA, ¿no?, decidió el 31 de julio de 2022 nombrar un comité de regularización para la Fast Food en consonancia con el artículo 8, apartado 2 de los estatutos de la FIFA, en el que estipula que, en circunstancias excepcionales y tras consultarlo con la confederación correspondiente, el Consejo podrá retirar de su función a los órganos ejecutivos de federaciones miembros y reemplazarlos por un comité de regularización durante un periodo determinado. Dadas las circunstancias, el Buró del Consejo decidió también retirar oficialmente de sus funciones a los miembros del Comité Ejecutivo de la Fast Food. El mandato del Comité de Regularización de Fast Food incluye las siguientes funciones: gestionar la actividad diaria de la Fast Food, 1, 2, revisar exhaustivamente los estatutos de la Fast Food y garantizar que cumplan plenamente con los requisitos contenidos en los estatutos de la FIFA y CONCACAF, antes de someterlos a la aprobación del Congreso de la Fast Food. Organizar y llevar a cabo elecciones al Comité Ejecutivo de la Fast Food para un mandato de 4 años, únicamente de conformidad con los nuevos estatutos de la Fast Food. Eso es importante, porque implica nuevos estatutos y no... Ejecutar una auditoría exhaustiva de las finanzas de la Fast Food para establecer la situación financiera actual de la entidad e implementar mecanismos y procesos que garanticen prácticas de buena gobernanza financiera. Me parece que esto es como nuevo de parte de FIFA, ¿verdad? Establecer una estructura idónea para la correcta gestión de los fondos de desarrollo que proporcionen a la FIFA y que proporcionen la FIFA y la CONCACAF, de manera que posibilite la debida inversión de estos en el fútbol salvadoreño. El comité de regularización constará de una cantidad de miembros adecuada que serán nombrados por la administración de la FIFA en consulta con la CONCACAF. Si bien las personas seleccionadas asumirán sus funciones con efecto inmediato, como miembros del comité de regularización deberán suponer un examen de idoneidad que llevará a cabo la Comisión de Control de la FIFA conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Gobernanza de la FIFA. Eso, bueno, eso es básicamente el resumen, y luego más o menos detalla algunas cosas más, y lo firma Fátima Zamora, secretaria general de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, con copia a CONCACAF, y le pide que... Y bueno, y básicamente esto es Zurich, 1 de agosto de 2022, dirigido al correo comunicaciones@fastfood.org.sb, pero es CONCACAF la que lo hace, la que lo... socializa ante los medios de comunicación.
Ah, pues esa es la carta que trajo el correo hoy.
Esa es la carta que trajo el correo. Que mira que, sí, mira, ¿cómo no lo vimos antes?
¿Cómo no la hubiéramos ido a traer ahí en el recorrido?
Claro. ¿Qué pensás, Rodrigo, ahora que ya, más o menos?
Bueno, no dice cuándo nombrarán a la comisión normalizadora, ¿no? Sí. O sea,
regularizadora.
Uh-huh. Entonces esto puede, yo creo que esa fecha es la que está esperando el fútbol salvadoreño para saber cuándo más o menos puede entrar en funciones. Vamos a ver, hemos hablado en las semanas anteriores de lo urgente, lo importante, pero creo que ahorita hay mucha urgencia para que empiece el fútbol salvadoreño, y eso creo que se empezaría una vez se nombre esta comisión normalizadora. Y si la nombra la CONCACAF, me imagino que son aquellos que tengan un conocimiento, trato con los delegados de CONCACAF. No sé quién podría ser. No sé qué nombres podría tirar. Habría que preguntarle, supongo que los delegados de CONCACAF que tienen trato permanente con el fútbol salvadoreño. Así es que bueno, este es el primer paso del desenlace, creo yo. Pero no sabemos cuál es el desenlace todavía.
Sergio, ¿qué opinas acerca de esta decisión de la FIFA? Primero, que no hay suspensión, pero sí hay comité de regularización.
Primero,
y el hecho de que hayan cesado al Comité Ejecutivo de la FIFA 2018-2022, ¿no te parece como sorprendente?
Dos cosas me parecen sorprendentes. Uno, el cese de eso. Y dos, el hacer énfasis en que va a ser una examinación exhaustiva de los fondos, del manejo de los fondos, lo cual nunca había hablado, y aquí habían hablado a nombre de la FIFA diciendo no, si ellos ya tienen todo. Por eso es mentira el allanamiento y los hallazgos y todo eso, que por cierto yo creo que son mentira, porque si no ya los tendrían presos. Pero hay todo es posible en la dimensión claro, desconocida. Pues, entonces, pero sí, qué bueno que rápido tomó la FIFA la decisión y ya no vamos a perder más porque se iba a perder toda la primera vuelta, creo yo, del campeonato. Y ahora ya tenemos esperanza a que pronto CONCACAF, que es la encargada de instalar a este comité.
Sí, la que va a recibir consulta, además, ajá, seguramente, la que va a guiar a la FIFA en este sentido.
Así es, y entonces, pues, qué bueno, porque ya se ve una solución y salimos. Yo venía pensando eso, fíjate que esto se iba a poner peor, dije, porque en nuestro caso, como entramos en vacaciones, ya nadie hace nada, ya nadie dice nada. Ya
sí, se componía todo para el 8 de agosto, ¿no?
Pero nos olvidamos que las fiestas son patronales de aquí, por otro lado, y trabajo.
En Santa Ana la gente trabaja.
Sí, cabal, en San Miguel también. Y la FIFA, lógico, en Suiza.
También.
Y entonces fue rápida, porque aquí fue algo así como el muerto al hoyo y el vivo al bollo, porque ya se murió el comité ejecutivo anterior y ya, bye, aquí está. Miren, no van a ser ustedes, tampoco los que habían elegido. Será una nueva elección de acuerdo a los estatutos que se suponen que van a variar, claro, y que van a aprobar y que van a tener que estar en consonancia con los lineamientos que pone FIFA a las federaciones nacionales. Sí, eso es lo que entendí.
A mí, así, me sorprende, Rodrigo, no sé si a vos, bueno, que primero aseguran que toman una... Que dice que se dan por informados, uh-huh, de lo que ha pasado con el tema del allanamiento que la Fiscalía hace a la sede federativa porque estaba investigando dos indicios de delito, ¿no? Uh-huh. Y no sé si es algo que le haya comunicado, aquí estoy especulando, pero no sé, uh-huh, si que la FEFUT se lo haya comunicado de esa manera, pero por lo menos ellos se dan por enterados de eso y además es también... el hecho de que no hay, es decir, durante toda la carta hablan acerca de que no se han podido poner de acuerdo con el INDES para el tema de ley, pero no, de alguna manera no denuncia o no se pone en contra
la injerencia
de la orden del tribunal de desconocer a los federativos. Uh-huh. ¿Me entendés? No, sí. Es decir, lo menciona como que sabemos que ha pasado esto, pero lo que les preocupaba era la comisión normalizadora, no la sanción cautelar que había caído sobre los federativos.
Y lo que es más, reitera prácticamente lo que había sucedido, el cese de ese comité ejecutivo, porque dice definitivamente, adiós, ahí nos vemos, claro, y nueva elección, y todos aquellos que estaban ya listos para ir a agarrar su sillita, que así vayan a la playa a conseguir otra banquita o alguna cosa.
Claro,
sí. Yo creo que yo puedo volver a la última reunión que tuvo FIFA con el INDES y la FEDFUT, no sé si se acuerdan, al menos de lo que había dicho el presidente del INDES es que la FIFA y la misma FEDFUT estaban de acuerdo con homologar los estatutos. Lo único que pedían no era cambio ni en las leyes, lo único que pedían es que se adelantaran las elecciones y que ellos quedaran 4 años más. Entonces me da la impresión que el tema de cómo homologar y cómo... cómo llegar a un punto medio y un punto en que satisfaga ambas partes ya estaba claro. Lo único que la FEDFUT no daba su brazo a torcer era que ellos querían seguir.
Claro.
Entonces la FEDFUT, ahora que ya no tiene el mismo comité ejecutivo, asumo yo de que esos puntos en que se tenía que homologar la ley de la FEDFUT con las leyes de la Ley General del Deporte no tendría que tener problemas.
Así es.
Sí, porque yo entiendo que prácticamente aquí le retiran el apoyo que el comité ejecutivo solía presumir.
Uh-huh. Bueno, hemos llegado al final del primer bloque, hacemos pausa aquí, pero ya regresamos en unos segundos.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Con Pedidos Ya, tu mundo se volvió más digital. Por eso antes, cuando tenías ganas de pedir algo, sonaba así. Y ahora, suena así. Pedidos Ya, tu mundo al instante. Pedidos Ya, tu mundo al instante.
Estamos de regreso. Piensa que conoces el mundo que te rodea hasta que abres la app de Pedidos Ya y te das cuenta que hay mucho por descubrir: comida, supermercados, farmacias, helados, tiendas y muchas cosas más. Hashtag tu mundo al instante. Bueno, menos mal que ya podemos dejar un poco de interpretar lo que podría llegar a pasar. Ya sabemos, para resumir un poco lo que ha ocurrido, la FIFA ha decidido no suspender ni expulsar a la Federación Salvadoreña de Fútbol de las competencias, sino que ha decidido instalar una comisión de regularización, le llaman, ¿no?
Así le llaman, ¿no?
Que pueda desenmarañar el tema legal, ponerse al día con el INDES, por llamar de alguna manera. Convocar elecciones para que exista una autoridad elegida por el Congreso que pueda reconocer FIFA como la autoridad, como su representante en El Salvador, por tanto, y además le pide a esa comisión o comité de regularización que haga una auditoría exhaustiva, utilice ese adjetivo,
eso fue el término exacto, exhaustiva.
Es sobre cómo están utilizando las finanzas, sobre todo para los programas de desarrollo, que son los de alguna manera lo que la FIFA le da.
¿Qué es lo más gordo que da la FIFA?
Sí, así es, para que puedan...
Tenemos que añadirle el hecho de que tienen que tomar las funciones del comité ejecutivo para que el fútbol se siga desarrollando normalmente.
Así es, ese es el resumen. Para los que quieran opinar acerca de lo que ha pasado hoy, para lo que le espera al fútbol salvadoreño, lo que pueden esperar o opinar acerca de quién debería conformar esta comisión, pues abrimos teléfono 22-637-690. Queremos escucharlos, queremos saber qué piensan al respecto de esta situación, que, como les digo, acaba de ocurrir. Con CACAF acaba de socializar apenas la carta que envía FIFA desde Zurich este 1 de agosto para informar sobre eso. Es una carta muy larga, ¿no? Es una carta en la que...
4 paginones.
Comienza contando la historia desde su primera reunión en febrero de 2020, que creo que fue cuando vino Gianni Infantino, ¿recuerdan? Uh-huh. Que hizo una visita en 2020 antes de que nos fuéramos a encerrar la pandemia.
Sí, y que cierto personaje, creo que dijo que era Infantosi o no sé qué, le cambió el
apellido. Giannini, le dijo que era Giannini.
Giannini.
Tenemos al primer radioescucha.
Así andaba de perdido.
Sí, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al programa.
Muy buenas tardes. Tenía ratos de quererme comunicar con ustedes y se dio cabal. Es una de las fechas más importantes para el fútbol federado, ¿verdad?
Pues qué buena suerte para nosotros. Mire, también.
Yo creo...
¿Con quién hablo? Primero,
José,
digamos...
Roberto Soriano le saluda.
Perfecto. Coméntenos.
Fíjese que yo siento que la FIFA se dio cuenta que el problema no eran ellos mismos, sino los representantes que las fuerzas vivas habían elegido, ¿verdad? Al darse cuenta la FIFA de que el problema no era en sí la administración, sino quienes estaban en la administración, la FIFA simplemente dejó morir administrativamente al comité anterior y ya lo tenían planeado. O sea, eso ya se echa de ver, pues, que al ver la incapacidad administrativa de los que gobernaban la federación, pues, no tenían voluntad de ponerse actual con las leyes nuestras, sino que lo único que les interesaba era tener otros 4 años, ¿verdad? y prácticamente afectaron a todo el fútbol federado. La FIFA no es tonta, la FIFA se dio cuenta y no solamente tiene fuentes en la federación, ellos también tienen otras fuentes, de eso casi estoy completamente seguro. Entonces, porque si hubiera sido algo, una intromisión netamente del gobierno, ahorita estaríamos castigados, pero no ha sido así. Esta es la enseñanza que le queda a todos aquellos federativos que piensan que la FIFA los va a arropar siempre. Y le aseguro ahorita que el más enca, lo dejo ahí, es el presidente Carrillo. Porque me imagino que él pensaba que lo iban a agrupar siempre, pero no es así. Ahora, viene el otro punto, y lo estaba escuchando en otro medio. Yo no sé si ahorita la FIFA tendrá que reunirse con algunas fuerzas vivas internamente, ¿verdad? Y en ese aspecto, quienes normalmente tienen más roce internacional son los de la Liga Mayor. Es mi impresión, ¿verdad? Pero acuérdese que también tienen que nombrar a ADFAS y a segunda y tercera, más que todo ALFA, creo yo, porque en la actual normativa ellos tienen peso electoral, ¿verdad? Tienen bastante.
¿Tienen tres?
Sí, o sea, tienen mucha representación, uh-huh. Tengo entendido, ¿verdad?
Sí, son 15
entonces,
de los 40.
Tiene que haber alguien de ellos. Definitivamente lo que la FIFA le va a interesar es sumar, o sea, siguiendo sus propios reglamentos, para internos acá, sumar la mayor cantidad de que le aprueben, pues. Porque ahorita vienen, se reúnen, siguen la normativa actual para reformarla, cambiarla y poner una nueva. Lo que sí yo veo lamentable es que no creo que el fútbol federado vaya a volver en 15 días. O sea, yo más me animo a decir que este torneo Apertura 2022 está fuera, definitivamente.
Ok, bueno, muchísimas gracias, José.
Sí, les agradezco, de verdad que esperamos que esto sea para bien, ¿verdad? Porque de una u otra manera se van personas que han sido tóxicas para el fútbol federado, pero no quiere decir, y es donde ustedes tendrán que ir viendo cómo van las olas, no quiere decir que no van a llegar otros tóxicos. Así como ha sido buena esta medicina ahorita, puede ser que el remedio salga peor, pero eso ustedes están más cerca. Yo siento que merecemos un mejores administradores, ¿verdad? Pero dependerá mucho de lo que haga definitivamente la FIFA y las personas que estén cerca de ellos. Okay. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti por tu opinión y por... Claro, aquí todo el mundo, hay que escuchar a todas las posiciones. Rodrigo, por el espíritu de lo poco que has logrado escuchar acerca de la carta, ¿te queda la impresión de que hay alguna posibilidad de que Hugo Carrillo todavía entre, por ejemplo, como presidente o como miembro de una comisión de regularización, por ejemplo?
Es dudoso. Vamos a ver, es dudoso porque la FIFA, hemos entendido que la suspensión no creo que sea... suspenderlos ahora y reinstalarlos en normalizadora. Uh-huh. Me parece que no tiene sentido suspender a alguien para luego volverlo a poner al frente de la federación. Me parecería que no tendría sentido. Sin embargo, si la CONCACAF es la que va a nombrar a la CONCACAF, hay que preguntarles quiénes deciden en la CONCACAF y cuáles son los contactos de ellos en el fútbol salvadoreño. No puede ser alguien fuera del fútbol, tiene que ser alguien... que con el que ellos confíen, con el que ellos tengan correspondencia, que se hayan visto en una Copa Oro o en un congreso y que han platicado. No van a nombrar a alguien porque sí.
Así es.
Entonces, la CONCACAF va a nombrar una normalizadora con personas conocidas del fútbol.
Así es.
Que de la misma estructura va a ser.
Claro. Tenemos otra llamada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno.
Aló.
No, hola, ¿nos escuchas?
Bueno. Buenas tardes, ¿se escucha?
Sí.
Dele, cuente, su nombre, por favor.
José Estrada.
Ok, José Estrada, ¿cuál es su opinión?
Hay un punto importante, que es la famosa Ley General de Deportes, porque ahí quiero discrepar con Rodrigo, porque dice de que no hay problema ahí, y sí hay un serio problema. FIFA no está de acuerdo con algunos planteamientos que tiene la ley en cuanto al estatuto. Por eso es este gran relajo que tenemos. FIFA ya había estado en reuniones anteriores con esta gente del gobierno. Entonces, lo primero que yo les aconsejaría a todos los actores del deporte que vaya a sentar con Yamil y la asamblea y que por favor arreglen esa ley o que vayan en conformidad con el estatuto. Si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Esto va para largo si no arreglan ese impasse que hay, porque parece ser que el gobierno a través de esa ley entonces quiere meter manos a ver en qué, y eso que la FIFA no quiere. O sea, solamente esa es mi intervención. Gracias.
Ok, perfecto. Esa es otra opinión.
Yo no creo que sea la FIFA la que no quiere. Los que no querían era el Comité Ejecutivo, porque no querían dar cuentas de lo que hoy la FIFA va a hacer que hagan.
Sí, pero no era opinión mía. O sea, quería aclararle al oyente. Esta no era opinión. Yo cito al presidente del INDES, quien dijo de que lo único que le solicitaban era que se adelantaran las elecciones para ellos seguir. Y por otro lado, el mismo INDES anunció que puede haber una prórroga para que haya una discusión y se pueda homologar. Yo creo que más que la discrepancia en la Ley General del Deporte con el INDES fue la falta de voluntad de la FESFUT en sentarse y ver punto por punto. Yo creo que, más que la ley es la falta de disposición o de haber comprendido lo importante que era este punto de parte de la FESFUT.
Y yo creo que no tiene nada que ver con que el INDES quiera meter las manos en a saber qué cosas, como mencionó. Porque más bien el INDES le estaba dando y el Comité Ejecutivo renunció a esa ayuda.
Sí, así es.
Tenemos otra llamada más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos?
Wilber Rivera, le saluda.
Cuéntenos su opinión.
¿Hola?
Cuéntenos su opinión.
¿De aquí de San Salvador?
No, denos su opinión, no de dónde viene.
Bueno, mi opinión es de que, por el bien de todos, de que se resolvió ya esto, no al 100%, pero ya FIFA dijo que no hay suspensión, ¿verdad? Y yo pienso que sería bueno que consideraran o haber el interés de alguien como Mauricio Cienfuegos, para que ya ha estado cerca de un club exitoso, a que tenga otra experiencia, otra visión, que ya no sea más de los mismos de aquí, que año con año vienen a lo mismo.
Okay. Esa es mi opinión. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, comienza
fíjate, para mí la opinión de este oyente, el fondo es que los futbolistas tienen que tener más voz y voto. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. No sé si Cienfuegos o cualquier otro. Pero que ¿cómo es posible que las alfas tengan tanto poder y los futbolistas no tengan nada? Eso
ni
yo creo que
ni siquiera están incluidos.
En el cambio de los estatutos de la Federación de Fútbol, para mí hay que quitarle el excesivo poder de las alfas y hay que dárselo a los futbolistas, a los árbitros, a otro tipo de sectores que al menos que puedan dar una visión mucho más integral de todos los sectores del fútbol.
Sí, porque las ALFAS reinan supremos en el Comité Ejecutivo porque tienen derecho a tres sitios.
Sí, no es.
¿Cómo va a ser eso?
Totalmente desequilibrado.
Y entonces hacen unión con cualquiera de las otras ligas y ya hacen del fútbol lo que quieran.
Sí, bueno, él hablaba de jugadores, pero yo también percibo de alguna manera la idea de que es salvada.
Sí.
Qué alivio, ¿no? Porque también no hay una suspensión, hay un comité de regularización y de alguna... Parece que hay una salida y pareciera que una vez se nombre el comité de regularización pueden comenzar a autorizar que el fútbol, o al menos las ligas profesionales puedan volver a tener actividad. Pero te digo algo, pero sí, o sea, no se puede dejar pasar como que decir, pasó algo muy grave.
Sí.
Y la pudimos haber pagado más cara y yo creo que merecíamos, incluso se pudo haber merecido una suspensión por lo que ha pasado porque nadie quiso actuar a tiempo, porque nadie levantó la mano, porque nadie le consultó al comité ejecutivo cómo iba esto, porque íbamos dirigidos a esto, porque no se podían poner de acuerdo, cuál es decir, si había una real voluntad de poder de alguna manera comenzar a solucionar esto antes de que fuera demasiado tarde también, ¿no? Sí. Es decir, estas 4 o 5 jornadas que hemos perdido de fútbol profesional, de verdad que es el precio que se paga por haber de alguna manera evadido que la avalancha que se venía y que no se hizo actuó al respecto también, ¿no?
Y además yo creo que es un jalón de orejas a todas las llamadas fuerzas vivas, a todas las ligas, porque ellos fueron los que los pusieron ahí. Sí. Ellos son también cómplices de todo lo que ha pasado, que no tienen derecho a lavarse las manos. ¡Ah, qué malos ellos! ¿Y por qué no dijeron que eran malos cuando los metieron? ¿O cómo, por qué no hicieron algo para sacarlos?
En 4 años.
Sí.
Sí, mira, a mí me llama la atención porque releyendo, hay que releer esta carta. Sí, sí, yo sí. Le digo, todas las fuerzas vivas del fútbol tienen que leer esta carta. Y cuando habla de ser más responsables en las finanzas de la FESU, es que esa es la responsabilidad permanente. O sea, los miembros de la FESU, los nuevos miembros, yo creo que lo más importante es que no sean tipos que llegan a levantar la mano. Porque hasta ahorita, todos estos años, ha habido gente de que eligen a los mismos y levantan las manos cada vez que les dicen, ¿lo aprueban? Sí, sí, sí. Ya no puede haber gente así en la federación. Mira,
te digo algo, sí, la FIFA se gastó 3 páginas, bien redactadas por lo que sí. veo, pero 3 páginas, contando todo lo que pasó previo a esto.
Y estaban bien informados.
Es decir, solo eso ya debería decir, darnos una cachetada en la cara y decir, ¡ey! Sí. Tuvieron 3 páginas de historia para poder evitar todo eso y no lo quisieron hacer, por ejemplo. Pero bueno, hemos llegado al final de esta emisión radial. Llegamos hasta aquí con Femenina y Fiesta, pero todavía tenemos un bloque exclusivo contigo, Sports. Ya regresamos.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
De regreso en el Wiri Wiri al aire con Pedidos Ya. Ahora tienes tu mundo al instante. Pide lo que quieras, cuando quieras, descarga la app. Bueno, de alguna manera, lo que sí se puede confirmar por ahora es que se va a jugar la Liga CONCACAF. Los equipos salvadoreños podrán seguir participando en la Liga CONCACAF por ahora, porque no va a haber suspensión, ¿no? Y las ligas profesionales locales tendrán que esperar la instalación del comité de regularización. Pero, por tanto, mañana Águila puede visitar a Liga Alajuelense allá en el Estadio Ricardo Saprissa a las 6 p.m. El partido quedó 1-1. Y el miércoles se confirma que a las 8 de la noche en el Cuscatlán el Platense recibirá al Verdes. Este es el partido de vuelta. En la ida quedaron 0-0 allá en Belice. Entonces, bueno, por lo menos sabemos que está confirmada, está asegurada la participación. Hay que recordar que como es un torneo de CONCACAF, no requería autoridad de la FEFUT para que pudiera funcionar, y el único pero que había puesto CONCACAF era que si había una suspensión para la FEFUT, entonces ahí sí no iba a poder seguir apoyando a los equipos salvadoreños dentro de la competencia. Así que bueno, esa es por ahora la situación. Águila y Platense juegan a media semana, ¿no?
Y tranquilos.
Tranquilos, porque va a haber por lo menos dos partidos de fútbol.
Uh-huh. Sí.
Dentro de todo.
Y el ganador de Verdes Platense va contra Alianza.
Entonces. Así es. El ganador de Verdes Platense, claro, el miércoles se define al rival de Alianza, y el que gana del Águila a la Juelense va contra el Alianza de Panamá. De Panamá. Todos en la misma llavecita, así que de ahí sale. Del Águila o del Alajuelense Alianza, o del Águila Alianza, también saldrá el rival de Alianza o de Platense o de Verdes en la siguiente ronda. Así que por ahora. Y para hablar acerca de la Liga CONCACAF y de qué trae Verdes para el partido del miércoles, vamos a hablar con el técnico español David Pérez Asensio, que está dirigiendo al Verdes de Belice y también a la selección mayor y las selecciones juveniles de Belice. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes. Encantado. ¿Todo bien?
Pues bueno, David, ¿qué trae Verdes para el partido? Entiendo que ya están acá en el país, ¿no? Pero ¿cómo ha estado la preparación para el partido contra Platense?
Sí, estamos en San Salvador, llegamos anoche, ya estamos aquí y bueno, pues nosotros iniciamos la liga, jugamos sábado nuestro primer partido de liga y bueno, seguimos matizando errores para llegar lo mejor preparados al miércoles.
Y tienen que matizar bastante porque no pudieron usar la localía y fuera de eso, permitieron que el Platense mandaran. Sin embargo, cuando se soltaron un poco, lo pusieron en problemas. ¿No debieron haber soltado más a los Verdes allá? ¿Qué pasó?
Bueno, al final hay factores que también hay que tener en cuenta. Teníamos varios jugadores enfermos, tuvimos alguna baja de última hora y bueno, pues, toda la preparación que tuvimos que rectificar, pero bueno, creo que también lo dijo el técnico de Platense, una parte un poquito más para cada equipo. Nosotros en la segunda parte salimos más enchufados y mejor. Entonces, bueno, pues ventaja de que no recibimos ningún gol. Venimos con un 0-0, que al final es un marcador abierto y aunque juegues fuera de casa, también un gol te da un poquito más de presión para el rival.
Profesor, ¿qué le dejó, qué impresión le dejó Platense como equipo?
Bueno, pues la verdad es que felicitar a su entrenador porque me sorprendió en varias fases del partido. tampoco tuvimos mucho donde analizar a Platense, ya que se paró la Liga El Salvador y nosotros esperábamos tener un poquito más de información sobre ellos, pero me sorprendió como equipo. Intentaron llevar el protagonismo del partido y eso, aunque seamos un equipo de Belice, no, nunca es fácil.
Y para el partido de vuelta aquí en el Cuatlán, ¿el planteamiento cambia? Es decir, ¿hay un enfoque distinto al partido?
Bueno, nosotros ahora es el trabajo del cuerpo técnico de analizar los errores de ese partido, intentar corregir lo máximo posible y si hay que matizar algo, pues bueno, matizarlo, darle un enfoque diferente para salir enchufado desde el primer minuto.
Yeah. Profesor, vamos a ver, usted viene de España, donde me parece que desde hace esos últimos 20 años o 30 ha exportado muchísimos entrenadores. El fútbol español ya ha influenciado a todos, sobre todo aquí en América Latina. ¿Qué cree de que se puede aprender en esta región centroamericana? ¿Qué intenta usted y la generación suya de entrenadores transmitirnos para que se puede aprender sin tener obviamente la infraestructura tan moderna que se tiene en Europa?
Bueno, al final, infraestructura, como dices, es muy diferente, pero yo creo que Centroamérica también tiene grandes entrenadores y bueno, nosotros, en este caso, yo vengo a aportar un poquito, yo creo que más trabajo táctico y un poquito de lo que hay detrás de un entrenador, en base a cuerpo técnico, a planificar un poquito todos los entrenamientos, a llevar una metodología más clara, y eso es lo que intentamos en Belice a la hora de que crezca un poquito el fútbol y los entrenadores locales, por supuesto.
David, ¿le da la impresión que se está haciendo de alguna manera las cosas distintas en el fútbol de Belice en los últimos años? ¿Hay alguna selección juvenil que ha dado alguna sorpresa por ahí, pero le da la impresión de que se maneja hacia algún lugar en específico?
Bueno, estamos intentando darle ese giro al fútbol de Belice, ¿no? Donde es un país pequeño, no es fácil, las infraestructuras deben de cambiar muchísimo a la hora del fútbol juvenil, sobre todo, porque al final eso es el futuro. Entonces, bueno, se está mejorando, pero hay que ir un pasito a pasito porque no es fácil, hay que adaptarse también a los medios que se tienen. Pero yo creo que poco a poco Belice dará un poquito de qué hablar y por lo menos subir el nivel y poder competir contra las selecciones de Centroamérica.
¿Y Verdes cuenta con divisiones menores?
Verdes no cuenta con divisiones menores. Prácticamente ningún equipo de Belice cuenta con divisiones menores. Son todo ligas un poco estructuradas en base a sus pueblos o sus provincias. Entonces, también eso es un factor que influye a la hora de encontrar jugadores adaptados a competir día a día. Se está trabajando en ello, se quiere hacer unas divisiones juveniles enfocadas al fútbol de primera división de allí, pero bueno, todo sigue unos pasos y va muy despacio. Eso también nos hace el trabajo un poquito más complicado.
Okay. Y en la China no es tan así, pues, porque usted estuvo en la China, ¿verdad?
Sí, bueno, China es un país donde, al contrario que aquí, las infraestructuras son espectaculares, tienen muchísimos medios, pero bueno, también carecen de un poquito del estándar de jugador profesional, de con capacidades tácticas, técnicas. Eso, aquí en Centroamérica hay grandes jugadores, todo lo contrario que en China, pero las infraestructuras allí son espectaculares, invirtieron mucho dinero para ello, pero bueno, tampoco han crecido mucho.
Tenemos que cambiar en nuestro país por el de ellos y así tal vez nosotros.
Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo y por tus conceptos y pues muchísima suerte en el partido del miércoles.
Nada, encantado y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Esperemos que me llaméis también si ganamos, ¿eh?
Sí, seguro. Seguro.
Venga, un abrazo. Muchas gracias.
Igualmente.
Esa es la actitud.
Gracias. Era David Pérez, técnico del Verdes, técnico de origen español del Verdes, que enfrenta el miércoles a Belice. También en cuanto ya a fútbol internacional, Rodrigo, ayer terminó la Eurocopa femenina, ¿no? Queda campeón Inglaterra. Sí. Esto es, de alguna manera, es un hito en el tema de fútbol femenino inglés. ¿Es nuevo el triunfo inglés en fútbol femenino?
Sí, es nuevo, porque las grandes selecciones europeas, el fútbol femenino empezó a dar el salto más grande entre los 80 y los 90. Se está la Eurocopa en los 80, el Mundial femenino, el primero, es en el 91. Y al principio en Europa, las fuerzas dominantes eran Noruega, Suecia, incluso Noruega gana Mundial, Suecia gana la primera Eurocopa. Y luego empieza una era alemana, donde parece que las alemanas arrasan con todo, ganan 8 Eurocopas, uh-huh. Increíble, y ganan 2 Mundiales en los 2000.
Y ahí se probaba que la frase de Lineker era un axioma.
Siempre ganan los alemanes. Sí, cabal. Pero yo creo que el fútbol de clubes en Europa es la clave. De repente se hace la Champions un poquito más fuerte. Ves equipos como el Lyon, ves equipos como el Barça, que son los últimos dos finalistas, pero también el Wolfsburgo de Alemania. Y las inglesas están empezando a crecer de una manera, no solo con buenas jugadoras. Pasó algo en este equipo que me llamó la atención. Por primera vez en la historia de la Eurocopa, hombres y mujeres, ¿no? Un técnico extranjero. Ah, no, segunda sería porque Rehagel ganó la Eurocopa con Grecia. Pero en las femeninas, primera vez una técnica extranjera gana con un equipo, sobre todo un equipo como Inglaterra, que contrata a una holandesa, a Sarina Wiegman, que gana la Eurocopa con Holanda en el 2017, que llega a la final del Mundial con Holanda en el 2019, y le encargan, bueno, aquí están estas chicas que vienen de equipos como el City y el Arsenal. Y Wiegman es la que le da quizás ese plus, ese nuevo espíritu, ese empuje. Y ayer Inglaterra ganó muy bien, ganó goleando, con goles brillantes.
Ese era el empuje, esa es la palabra adecuada, porque recordemos que Inglaterra ya había sido subcampeona 2 veces, ¿o
sí,
no?
Sí, había sido subcampeona, uh-huh. Pero siempre estaba bajo la sombra de estas escandinavas, sea sí. Noruega, sea uh-huh. Alemania, sea Suecia, y ahora por fin dio el salto. Y lo dio bien, dominando el torneo de principio a fin, ganando todos los partidos.
La prensa está feliz, dice que las leonas rugieron fuerte.
Sí, impresionante.
Ahí, volvió a casa.
Ah, y lo que es más, sí, cabal, volvió a casa. Lo que es más, hubo un récord de asistencia.
Sí, sí, más de 87,000 espectadores en Wembley.
Y para ver mujeres.
Para una final femenina. Uh-huh. Impresionante. Curiosamente, el único título de fútbol mayor que había ganado Inglaterra fue en el 66. También fue en Wembley. También fue contra Alemania. También fue en tiempo extra. Y también la reina era Isabel II. Isabel estaba desde los 60, imagínense. Ahora no estuvo presente la reina Isabel, quien entregó la copa fue su nieto William, ¿no? Pero sigue ahí. La reina Isabel es eterna, ahí sigue todo.
Es increíble, si es que ella tuvo un intercambio para un partido de, creo que era de frontón, con Tutankamón.
Está desde el 53, imagínense.
Solo,
sí.
Solo faltó el gol.
El gol faltaba más, sí.
Sí, porque todo lo demás ahí estaba.
Sí, claro. Exacto. Bueno, eso respecto a fútbol femenino, pero también falleció
Bill Russell.
Una leyenda del baloncesto, ¿no? Bill Russell, ¿no?
Sí,
Sergio.
Bill Russell.
El señor de los anillos. Y simple y sencillamente se llama así porque nadie creo que tiene más anillos de campeón que él. Creo que son 11.
Sí, 11.
Estuvo 13 temporadas con los Boston Celtics. Allí hizo toda su carrera. Y antes estuvo en la Universidad de San Francisco. Y cuando estuvo en la Universidad de San Francisco, gracias a uno de los tantos programas que tenía en esa época la UCIS, el Servicio de Información de los Estados Unidos, que tenían tanto música como intercambio de básquetbol, uh-huh. Él vino a El Salvador. Uh-huh. Y jugó, pero no en el gimnasio, porque creo que no existía en esa época. Jugó en el cine popular. Creo
jugó contra Adolfo Pineda antes que estuviera el
¡ay, jugó el, cabal!
Jugó contra Chorrodiú.
Antes que le dedicara al gimnasio.
Sí, gimnasio. Cabal, mira, juega bien porque a vos te pueden dedicar al gimnasio. Sí. Sí, y había sí. Varias gente que formó parte del legendario team que ganó la medalla de oro en sí. Caracas.
Y jugaron en Santana también. O sea, Bill sí. Russell jugó en Santana.
Hubo dos. Hubo uno contra el Buitres, que era el campeón, ajá. Y otro contra el Arcoíris, que era el mimado.
Exacto. Okay. Uh-huh. Perfecto. Bueno, con ese pedazo trozo de historia, Nos vamos, terminamos el programa. Gracias, Sergio. Gracias, Rodrigo. Gracias, Samuel. Gracias, Manu Ranchero. Regresamos mañana a la misma hora.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!